tardes, compañeros, compañeras. Queremos agradecerle primero que nada a los compas aquí de la Guarda que están haciendo el paro para que podamos reunirnos, y en general a otra aquí en Tamaulipas y aquí en el sur de Tamaulipas, para que podamos llegar nosotros y los compañeros de la caravana. Queríamos platicar algunas cosas que tienen que ver en general con la otra campaña y lo que nos proponemos. Tal vez ahí alcanzo a responder algunas de las preguntas que hicieron las compañeras y el compañero. Es que si tratáramos de meternos en la cabeza del que está arriba, del poderoso, que pudiéramos ponerlo en un diván psicoanalítico y preguntarle cuáles son sus miedos, y nos empezara a contar a qué es lo que le teme. Uno de sus temores es que no que puedan circular las mercancías, ese es su deseo más grande, que pueda circular el capital, el dinero, las mercancías y que gente lo pueda comprar. De hecho, ese es el tratado de libre comercio, que las mercancías de allá puedan cruzar para acá y quiebren al comercio nacional y, por supuesto, al campo y a la industria nacionales. Su temor es que empiecen a circular libremente las ideas, porque las ideas llevan un detonante que germina y provoca cosas que no son previsibles ni con el software libre. Y el problema de estos compañeros jóvenes que están y que nos están haciendo el paro aquí es que detrás de su vestimenta, detrás de su forma de vestir, de su forma de peinarse, no hay una moda, sino que hay una idea. Y a la hora que hacen trabajo cultural, aquí en La Guarda, o donde se esté moviendo cada quien, y trabajo cultural en el sentido más amplio, no solo una obra de teatro o una música, sino incluso una artesanía, lleva una carga de una idea. Y a la hora que esas ideas, que van desde el punto básico del sistema, que es gente que se niega a emplearse con alguien, sino que se convierte en su propio patrón, su propio empleador, eso es la autogestión, resolver uno mismo sus problemas con los límites que eso plantea, están las ideas de la libertad, de otra democracia diferente a la que nos tienen acostumbrados los partidos políticos, y de la justicia, de una justicia que es un concepto que ya está completamente cambiado y maleado. Ahora la justicia se refiere a lo que dice un juez o a lo que dice una ley, pero la justicia originaria no tiene que ver con eso. La justicia originaria tiene que ver con a cada quien según su trabajo, a cada quien según su necesidad. Y si alguien la debe, la paga. Y lo que ha pasado después son otras cosas que hablaré ahorita, pero me refiero al problema de estos jóvenes y jóvenes, como decimos nosotros, que en su forma de ser y de vestir están traficando con ideas ilegalmente, pero legítimamente. Pero el gobierno o la gente, los paramilitares que se organizan para perseguirlos, no puede decir que en realidad están persiguiendo las ideas de estos chavos y chavas, sino tienen que decir que están persiguiendo una supuesta tendencia. Ese es el absurdo del sistema en el que estamos en México, que están persiguiendo a gente que puede llegar a ser un criminal, porque no hay ninguna prueba de que sea un criminal. Si está en la calle reunido, si está vendiendo su artesanía, si está en una tocada, en una reunión cultural de teatro, de cine, de artes plásticas o lo que sea, potencialmente lo ven como que a lo mejor puede distorsionar o hacer disturbios en la paz social y en la tranquilidad. Se puede llegar a ser un delincuente, lo es ya en potencia, y así como el señor Bush lanza una guerra preventiva en Irak, que porque a lo mejor tenían bombas atómicas, luego resultó que no, pero ya no importó, ya está ahí. Igual atacan a los jóvenes de manera preventiva, pero no porque vayan a impedir que sean delincuentes, sino lo que tratan de impedir es que esas ideas empiecen a pasar por otro lado. Porque ellos tienen una frescura que tal vez se ha olvidado en la vieja izquierda o en la izquierda tradicional y ortodoxa, que es que hay que hablarle a la gente de lo que le duele. Y lo que le duele, en este caso, es la falta de libertad, la falta de espacios, y a todos, no importa la edad y la generación, la falta de respeto. Como mujeres, como ancianos, como hombres, como trabajadores, como ciudadanos, como niños, es esta falta de respeto que es la que se está generalizando junto con el intercambio de mercancías. Es ese temor del que está allá arriba, que es el que permite no solo que los ataque la policía, sino que se empieza a generar una especie de cultura de segregación. en el mejor de los casos, que la gente adulta o madura, como luego dicen, sea tolerante y diga, bueno, sí, son chavos, al rato se les va a pasar y van a entrar al aro y se van a fajar la camisa y se van a peinar decentemente o van a ir al peluquero o ya no van a usar la pintura para echarse en el cabello, sino para pintar una pared. Y en el peor de los casos es callar ante las agresiones que reciben. Y eso no es solo aquí en Tampico, Madero y Altamira, es en todo Tamaulipas y en todo el país. Y no porque se nos haya ocurrido a nosotros que venimos de las montañas, sino porque banda de ellos en todo el país nos los ha contado. Además están agregando una cosa, están agregando ya no más, ya basta. Y no quiere decir que digan no, pues ya nos vamos a alzar en armas. Quiere decir que estamos buscando la forma, ellos y nosotros, de hacer cada quien en su lugar algo. Si le seguimos en el diván psicoanalítico con ese rico, poderoso, o con Azcárraga, el presidente municipal de Tamaulipas, de Tampico, perdón, decimos, ¿a qué le temes? Él empieza a imaginarse ese poderoso, hagan de cuenta una piel de leopardo, pero de conflictos sociales, donde empiecen a aparecer en el supuesto manto homogéneo del país, ese extraño país que Fox anuncia en sus spots televisivos, empiecen a aparecer manchas, pero no una o dos, sino que las manchas sean la constante y que esas manchas rojas, focos rojos les dicen en el departamento, en el gabinete de seguridad del gobierno de México, empiecen a aparecer por todo el país. Ese es un temor. Y la lección que da el psicoanalista mayor, que es el Departamento de Estado norteamericano, es que hay que tratar esas manchas como si fuera solo una. A cada una hay que golpearla por separado. Y hay que evitar que las otras manchas sean visibles. Por eso toda la estrategia de medios de comunicación. No se trata solo de mentir sobre un movimiento, sino también callar sobre él. Es una forma de eliminar ese punto de conflicto o esa mancha en la piel de leopardo que es nuestro país, que nosotros pensamos que lo era y nos decían que no era así, que en el norte la tela estaba lisita y de un solo color y era azul además el color. Le dicen a los gobernantes que lo que tienen que hacer es tratar cada conflicto social, no importa de quién sea, de ancianos, de jóvenes, de estudiantes, de maestros, de trabajadores, de campesinos sin tierra, incluso de niños, como si fuera un solo conflicto, que no hubiera nada más. Cercarlo, rodearlo, aislarlo y romperlo. A veces rompiéndolo con la represión, a veces con la corrupción y a veces simplemente dejando que se desgaste en el vacío, porque lo que no se ve y no se escucha no existe para el de arriba. Ustedes saben bien que la gente de abajo solo es visible para el de arriba cuando hay una desgracia. Decíamos ahí en Altamira, y lo dijimos en Nuevo Padilla también cuando pasamos ahí, que se necesita que se muera un buen tanto de gente de abajo para que el gobierno diga, ah, sí, voy a solucionar tal problema. Pero si se mueren pocos, pues no hay solución. Entonces la estrategia de ellos es vernos así, evitar el tráfico de ideas, porque detrás de ese tráfico de ideas empiezan a surgir malas ideas o malos ejemplos. Lo que decía alguno de los chavos de la banda que decían, es que nos acusan de lesionar las buenas conciencias en Tampico, Madero, Altamira y la región, como dicen los locutores de radio locales. El temor que sigue para arriba es que esas manchas en la piel de leopardo tengan una forma de comunicarse, que se convierta en una red que le permita a esas manchas que si tocas a una, vibren las demás. Esa es una pesadilla todavía peor para el de arriba, porque eso impide que pueda atacar un solo movimiento y que lo demás está tranquilo. A la hora que el gobierno toca a Tenco, con esta estrategia de que es un movimiento solo, lo demás está aislado porque no aparece en los medios de comunicación, es la tormenta electoral, como la definió muy bien la compañera, todo mundo está volteando hacia arriba, nadie hacia abajo, puedo golpear a Tenco sin que haya respuesta. Y lo que ocurre es que Atenco le señala al de arriba y también a nosotros el de abajo que de alguna forma se creó ya esa red, aunque no fuéramos conscientes de haberla creado o nos los hubiéramos propuesto hasta después. En efecto, tocaron a Tenco, lo golpearon, pero vibró el resto de las manchas negras o subversivas, como le quieran llamar allá arriba, que hay en el país, que son los de la otra campaña. Cuando nosotros empezamos a hacer la gira, sabíamos que íbamos a encontrar estos puntos negros o rojos, pues, para los de allá arriba, y que el riesgo es que en el momento en que se fueran a hacer visibles, iban a ser también visibles para el de arriba, y eso iba a dejarlos de alguna forma desprotegidos, y que era necesario que conforme fuera avanzando este descubrimiento de México, el redescubrimiento de nuestro país, que en el caso del norte ha sido sorpresivo no solo para los medios que se han hecho patos, sino también para nosotros como Comisión Sexta, y me imagino también que para los compañeros de la caravana que lo han visto y escuchado directamente. Este redescubrimiento de México era que fuera tejiendo al mismo tiempo la red, que no dejara que quedara desprotegida esa gente. Y nosotros decíamos, ¿quién es el que va a hacer eso? Los compañeros de la otra campaña. ¿Quién es el que va a dejar que va a hacer, a darle casita, hacerle casita o darle apoyo a los pescadores de Isla Mujeres, que se aventaron y nos dijeron sin miedo que su enemigo es el gobierno de Quintana Roo, que los está criminalizando porque son pescadores y los quiere sacar de ahí para hacer un complejo turístico? Pues los compañeros de la otra campaña en Quintana Roo son los que pueden y podían en este caso mantener informado al resto de la red de lo que estaba ocurriendo en Quintana Roo, para que la red respondiera. Después de Atenco, golpearon en Yucatán a indígenas mayas, Oxcum se llama el lugar, que quieren meter un aeropuerto, ellos se resisten, los golpean, los meten a la cárcel, pero antes solos, sin que nadie más se diera cuenta. Y después de Atenco, sí reacciona el resto de la red, aunque sea haciendo denuncias, pero el hecho de saber ya es un problema, por esto que les explicaba, ya es un problema para el de arriba, porque empieza a haber un tráfico de ideas. Ya no es solo la identidad que hay entre el indígena Cucapá, que está en Baja California, por Mexicali, con el indígena maya que está en la península de Yucatán, en el dolor y en el que es despreciado por ser indígena, por su color, por su cultura, por su lengua, sino también en cómo es atacado y, ojo, cómo es respaldado por un movimiento que no busca una raja política. Porque el problema es este, que cuando hay un levantamiento o hay algo en algún lado, llegan mucha gente, pero de esa mucha gente un buen tanto llega a sacar raja política. Me va a servir para mi candidatura, me va a servir para mi promoción mediática, y llegan a ese lugar no para ayudar, sino para ver qué sacan. Y en el caso de la otra campaña, como no se está planteando una elección popular, un nuevo candidato, lo que sea, como no existe eso, ¿cómo decirles? Es algo más limpio y honesto a lo que no está acostumbrado la gente. Vaya, ni dentro de la misma campaña. Porque uno empieza a ver con desconfianza y con escepticismo cualquier movimiento político que se acerca a la otra campaña, porque está todo el antecedente de la clase política en México. El que llega, pues, si llega de un partido político, pues luego te buscas la cartera a ver si todavía la tienes. Bueno, los que usan cartera, yo no uso, pues. O el bolso, lo que traiga cada quien. Nada más que en sentido político. Entonces nosotros decimos, Atenco significó eso, y nosotros teníamos que dar la respuesta como Comisión Sexta y como EZLN, de decir que sí, que algo ya había cambiado en nuestro país. Y no podíamos seguirnos de largo y dejar a Atenco como lo deja cualquier organización política, y decir, bueno, los golpearon, pobrecitos, presos políticos, libertad, y vámonos a seguir para adelante. Teníamos y tenemos todavía, y lo estamos haciendo, que hacen un esfuerzo para que esos compañeros que están en Santiaguito, que están en el penal de La Palma y que están en la cárcel de Texcoco, sepan que no están solos, porque ese es el mensaje de la otra campaña. Nos presentemos y intercambiamos este mensaje de que no estamos solos, no importa dónde estés, ni tu color, ni tu lengua, el hecho es que estás con nosotros y eres compañero y compañera. Al rato en el meeting viene con nosotros en la caravana un compañero del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco. Él nos va a contar ahí más detalladamente lo que yo pueda decirle, porque él lo vivió. Además, él es de esa organización. Y de eso se trata la otra campaña, ¿no? De suplir voces o agarrar vocerías, sino que cada quien tome su palabra. Seguimos con el diván psicoanalítico del señor Azcárraga, el de aquí o el que está allá en México. Y sigamos viendo pues cuáles son sus miedos. El miedo que sigue es que esa reacción que provoca a la hora que golpea a uno o que toca a uno en lo que es la red, no espere el ataque, sino que pase la ofensiva. Eso sí ya es la pesadilla peor, porque es cuando las manchas que están en la piel de leopardo deciden que su color, es el que debe tener toda la piel, y no ser un lunar o algo extraño o algo anormal en esa piel. Como anciano, como homosexual, lesbiana, transgénero, trabajador de la ciudad, petrolero, maestro, estudiante, mujer, niño, indígena, como lo que cada quien es en las diferencias que se están mostrando. Y lo que está permitiendo la otra campaña es está abriendo un espacio que permite el tráfico de ideas. Y si no nos acostumbramos a ese tráfico de ideas, vamos a reaccionar como el de que está arriba, como el que está arriba. Por eso es importante la etapa de conocernos, porque uno teme lo que no conoce. Y si nosotros no conocemos lo que significa el movimiento de los jóvenes, el punk, el dark, el anarquista, el libertario, si no conocemos las posiciones de los comunistas, de los socialistas, de los trotskistas, de los anarquistas, de los que no son ni una cosa ni otra, sino son lo que son, ecologistas, de los derechos humanos, por la equidad de género, por los derechos de los niños, todo eso, si no los conocemos, entonces vamos a agarrar espontáneamente lo que tenemos a la mano para juzgarlo. Y lo que tenemos a la mano es, en el mejor de los casos, un vacío cultural, una ignorancia de qué es cada cosa. O, y en el peor de los casos, una propuesta conservadora de derecha reaccionaria, que nos diga, los jóvenes son así, los niños son así, las viejas o las mujeres, todas las denotaciones que de arriba nos dan a los de abajo. Entonces, en este tráfico de ideas, nosotros tenemos que aprender a ver al México que estamos redescubriendo como parte de la otra campaña y sabernos parte de él. Decía yo en Ciudad Victoria que qué orgullo saber que habíamos redescubierto el norte de la República y que ahora sabíamos que era parte de México. Porque de la Huasteca la habíamos bordeado por el lado de Veracruz, por el lado de Hidalgo. Sabemos que es parte nuestra. En efecto, Tampico, Madero, Altamira es, o sea, del Cerro Bernal para abajo todo es la Huasteca. Pero el resto del país, el resto de que nos unía con ellos dolores, pero también rebeldías, fuimos a Nuevo Laredo, a la colonia más pobre que se puedan imaginar, que se llama Blanca Navidad, paradójicamente. Son casas de cartón que deben ser del tamaño ahí donde nos tenían ahorita separados de ustedes, sino más con la luz esa que nos estaba cegando, entonces no veía quién estaba hablando. Con familias de 5 o 6 personas, sin luz, sin agua, sin drenaje. Fuimos a hablar con ellos y ahí a pocos pasos de la frontera hay una bandera nacional. Vieran qué bonito ondeaba. Bien alta, limpia, nueva, cuidada. Y se supone que no, que lo que nos han dicho ustedes es que aquí todo es, la vocación es norteamericana y que no se puede hacer nada y todo. Y ahí en la frontera, unos pasos, gente pobre que no tiene nada, lo único que tenía era la esperanza en que esa bandera pudiera ondear de otra forma. No como la ondea Fox, ni Eugenio Hernández, ni Azcárraga, sino como solo la saben ondear los que están abajo. Lo que sigue en la otra campaña después de esta etapa, porque está esta tentación, está la otra pesadilla que tiene el de arriba en su diván psicoanalítico, que es que su calendario ya no valga. El problema es que para el de arriba hay lugares y tiempos para hacer las cosas. Por eso esa retoma o esta reconquista de los espacios urbanos para decir a tal hora se puede hacer tal cosa, después de tal hora ya no, y en tal lugar puedes hacer tal cosa y en otros lugares no. Es cada quien a su lugar para que haya orden y control de arriba, no para que haya convivencia pacífica, no es cierto. Eso es lo que venden, pero en realidad lo que están buscando es el control. Entonces este es el lugar para reventarse de los chavos, este es el lugar para estudiar. A veces se confunde, ¿no? Y luego hace más desmadre en la universidad que en el antro. Este es el espacio para la cultura de élite. Ese es el espacio para la cultura de la raza, de la banda, así, de los apestosos. Ahí se van a la guarda. Los demás se van aquí al lado, está al lado de este, ya no me acuerdo. Pues donde estaba el Imba, pues, sí. Para acá. Bueno, igual, y en esta forma, en estos lugares te puedes vestir porque va completo el menú. Así te tienes que vestir, así tienes que hablar. Si vas para otro lado, tienes que vestirte de otra forma. Y a lo mejor uno de estas bandas que dice, no, pues que es que no sabe hablar y no sé qué. Si le ponemos un smoke y lo plantamos en el casino tan pequeño, pues hasta a lo mejor hasta lo saludan. Licenciado, ¿cómo está usted? Sí, que sepa quién es. Y si a uno de allá lo ponemos aquí con rastas y órale, a ver, éntrale, pues a lo mejor ni lo dejan pasar aquí por lumpe, ¿no? Dice, no, este de plano ya va más para abajo, ¿no? Entonces, en ese ordenamiento que nos están haciendo, surgen estos focos de rebelión o de resistencia, como este donde estamos ahorita, y como aunque no lo quieran ver ustedes, ahora eso viene nada más desde las montañas del sureste mexicano, como decimos nosotros, como son cada uno de ustedes, dejando de lado a los que vienen a orejear, tanto los que son adherentes como los que simpatizan, como los que vinieron a asomarse a ver de qué se trata todo esto, hay ahí un foco de resistencia y una idea que quiere ser traficada con el resto, intercambiada. Y en este libre tránsito, o en este tratado de libre movimiento de las ideas, que es la otra campaña, solo se pide una cosa a cambio, no es un voto ni nada de eso, solo se pide que pagues de la misma forma, con el oído. Así como hubo oído para la palabra de ustedes, que ustedes concedan el oído. En el calendario de arriba solo hay lugares para eso, y uno acaba de pasar. Y al rato que venga López Obrador y el movimiento de la CNDE, o como se llame, o como se vaya a llamar, según el paso, les va a poner el calendario del 2012. Dice, está bien, ya se burlaron de nosotros en 2006, ahora vámonos para el 2012, vamos a construir la candidatura, vamos a construir el nuevo partido político, que no es nuevo. Va a estar Muñoz Ledo, va a estar Arturo Núñez, Manuel Camacho Solís, todo lo que hayan ido soltando los demás partidos, y según como vaya creciendo, los del PRI se van a pasar al rato, Eugenio Hernández va a decir, yo soy perredista y López Obradorista, van a ver, y al rato Marta Sahagún va a ser candidata del PRD, porque todo es posible, todo se puede ahí, de veras. Si rascan ahí, les da risa, pero el candidato, y que ahora es miembro del Senado del PRD en Hidalgo, es el que está acusado de haberlos asesinado en el periodo de Salinas de Gortari, Guadarrama se llama, y es senador de la República por la candidatura del PRD, y todavía están en la PGR las denuncias del PRD por asesinato de más de 500 de sus militantes, por ese señor. Pues ¿por qué no va a ser otro de los que ahora los persigue uno de sus candidatos si se trata de unir todo lo que sea? Entonces la otra campaña lo que dice, no, ese calendario no, reclamamos nuestro derecho a otro calendario. ¿Cuál? Ese es el que tenemos que construir nosotros. El 1 de diciembre Felipe Calderón entra con 3 grandes problemas. Uno, el que le vaya a provocar mientras le encuentran el precio al Frente Amplio y Progresista, el movimiento de López Obrador. Que es cuestión de que se arreglen, ¿no? Vean los nombres de los dirigentes del Frente Amplio y Progresista. Ni es Frente, ni es Amplio, ni es Progresista. Nada más hay que llegarle al billete, ¿no? El otro es Oaxaca y el ejemplo que está generando. Porque Oaxaca no es solo el dolor. Mira, nosotros estábamos en comunicación cuando fue el ataque a la universidad, a esa calle que dice Ulises Ruiz. Me acuerdo porque nosotros éramos 4 municipios nada más. Y el de Oaxaca es solo una calle, y estaban ya los compañeros cercados completamente, y ya estaban esperando que entrara la Federal Preventiva al campus de la universidad, porque estaban en la calle todavía peleando, y de pronto, ahora sí que no lo esperaban ellos, pero tampoco la Federal Preventiva, y los pobladores de la colonia les caen por atrás, y pocas veces se recuerda a la Policía Federal Preventiva corriendo como corrió esa vez. Que acuérdense que insistían mucho, fue una retirada estratégica, fue un repliegue. Los militares siempre decimos así cuando nos hacen correr. En realidad no huimos, es que nos replegamos para reorganizarnos, ¿no? No era el cálculo, porque ni siquiera era una propuesta. Bueno, vamos a esperar a que nos lleguen aquí y entonces cuando ya vean que nos van a pegar ustedes salen. No, fue una reacción espontánea pero construida por el ejemplo. Esa reacción de esos pobladores que le salvan la vida, porque seguro iban a hacer una matazón, a los miembros de la APO, no hubiera sido posible si no existiera la APO. Y si no hubiera existido ese grupo de ciudadanos, hombres, mujeres, la mayoría indígenas, que dijera, aquí nos trincamos y ni modo, si nos tocó, nos tocó. Pero tampoco se hubiera conseguido esa victoria si esa gente no hubiera estado atenta y oyendo, no lo que dice la televisión de paga o la prensa de paga, sino que lo que se está construyendo, como decía el compa de la radio Bembal, lo que se dice abajo. Entonces necesitan las dos cosas. Nosotros pensamos que la otra campaña va a ser igual, porque se habló de la marcha de Atenco el día 5 de mayo, pero empezamos con 400. Cuando salimos de Chapingo éramos como 400, ya habíamos encargado quién nos va a llevar cigarros a la cárcel, si es que llegamos o lo que sea. Y fue en el trayecto de la marcha, justo cruzando Texcoco, donde la gente empezó a sumarse, y llegamos 5,000 ahí. Y nosotros no decimos que sea porque haya ido Marcos o el EZLN o la otra campaña, es que toda la campaña informativa había fracasado y está fracasando en todo el país, de veras. Yo veo que se angustian mucho por lo que dicen los medios de comunicación o no dicen. Ahora estuvimos en Zacatecas, fuimos al Cerro de la Bufa. Si saben un poco de historia, si no, pues se las cuento. Cuando avanza la División del Norte contra el ejército de Huerta, los federales de Huerta, los pelones, hay una batalla que es definitiva, que es la de Zacatecas. Y el Cerro de la Bufa era el punto básico, ¿no? Cuando está atacando la División del Norte, ahí hay un museo en la Bufa y hay un periódico que dice: detenidas las hordas de Pancho Villa, el ejército federal firme, no pasará nada. Unos días antes de que cayera, unos días antes de que se destrozara la columna vertebral del ejército huertista y se derrumbara la dictadura, la prensa de ahí estaba diciendo que no iba a pasar nada, que todos contentos, que eran una bola de robavacas y que solo era cuestión de tiempo para que el gobierno impusiera el orden. Así va a pasar igual aquí. No se trata ahorita en esta etapa de que vámonos a levantar en las masas, se trata de que vamos a presentarnos entre compañeros, y en este presentarnos entre compañeros pues va a estar el punk, va a estar el darqueto, va a estar el anciano, el que tiene mucha experiencia en lucha sindical, el que es un comunista firme y ortodoxo, el que es anarquista, el que no sabe qué es pero está hasta la madre de lo que está pasando, el profesor, el estudiante, pero ya de otra forma, no en un aula, sino en un campo de lucha. No en este espacio de que nos encontremos los zapatistas a través de los medios de comunicación, no, pues es que lo vi a usted en televisión, señor. Sino que nos empecemos a ver como compañeros y como compañeras. Y entonces sí, decidir después de este encuentro qué vamos a hacer. ¿Qué sigue después del 1 de diciembre? Que nosotros respondamos a la pregunta, ¿quiénes somos y dónde estamos? Ya no cada quien individualmente, o en su grupo, o en su colectivo, o en su región, o en su estado, sino como otra campaña. Y ahí podamos definir entonces qué con la gente que está en los dos pies, con los dos pies en lados diferentes, en la pista de arriba y en la pista de abajo. Porque el problema no es si los López Obradoristas son buenos o son malos, el problema es que están mirando hacia arriba y nosotros estamos mirando hacia abajo. Lo que vimos en el norte y lo que ya llevábamos en el centro y en el sureste da, y aquí contesto la pregunta de la compañera, ¿cuándo se acaba la otra campaña? Cuando haya otro país del que estemos satisfechos, todos los que estamos en la otra campaña, no los zapatistas, hasta que haya otro Tamaulipas, otro Madero, otro Altamira y otro Tampico, que la misma gente diga de aquí, órale, sí, ya, así quedó cabal, aquí paramos. Pero mientras no se puede parar, y es cuando nosotros decimos, cuando ese otro país se levanta y se organiza, se tiene que dar a sí mismo una nueva forma de relacionarse, una nueva ley, una nueva constitución. Y el problema es que ahora las constituciones las hacen los congresos constituyentes, que se juntan quién sabe dónde, un grupo de lumbreras, gente capaz que habla muy bien y piensa muy bien, pero no ve abajo. Y esa es la que decide qué se hace en el campo. ¿Y por qué no se le pregunta a los campesinos qué se hace en el campo? Y yo estoy seguro que la respuesta es diferente en Sonora al Mante, en Tamaulipas. diferente. Y debiera haber una solución y una respuesta para el campesino de Sonora, que no tiene tierra, que lo despojaron y que está trabajando en una hacienda porfirista por 45 pesos, él y sus hijos, menores de 15 años. Y es diferente la respuesta que espera el campesino de Mante, o de Güemes, o el pescador de la presa ahí en Nuevo Padilla. Y diferente la que estamos esperando nosotros como indígenas en Chiapas. Igual el maestro, igual el estudiante, igual el de la tercera edad, igual el homosexual, la lesbiana. Todas las diferencias que han salido y se han hecho visibles, pero además de una forma irreverente, que eso ha sido la otra campaña. Tenemos que conocer esto y saber que eso somos y darle la garantía a todos de que este movimiento es otro, es diferente. ¿Por qué? Porque cada quien, no importa su tamaño, tiene un lugar y ese lugar se le va a respetar. Y no vamos a venir a decirle a Tampico, ¿sabes qué? Pues tú te aguantas porque ahorita lo más importante es Oaxaca. No, nos tiene que doler igual Oaxaca que lo que nos platicó el compañero del Fresno en Madero. Igual. Y debemos reaccionar igual. El problema es que el Fresno Madero solo no sale en los medios, solo en los periódicos locales, y lo de Oaxaca está saliendo en todo el mundo. Pero debiéramos responder igual. Y debiéramos ser los capaces de voltear la vista en forma simultánea, abajo en lo inmediato y en lo local, abajo y en lo inmediato en lo regional, y abajo en lo inmediato en lo nacional. Y ese es el reto que tiene el norte, porque ahora sí que se tiene que apurar, como decimos nosotros, porque el resto de la República, centro y sur, donde pasamos antes, ya está sobre eso. La otra campaña tiene que saber reaccionar a Oaxaca, a Chiapas, a Madero, a Nuevo Padilla y a la calle donde, y al local de la guarda si sufre alguna agresión por estar recibiendo aquí transgresores de la ley. Y no hablo de mí, ustedes son los transgresores de la ley. Es esa capacidad de reacción y es donde cada quien tiene que contestar. Bueno, para mí la otra campaña, si no da una respuesta al aspecto de la lucha cultural, no sirve. Va a ser como cualquier cosa. Pero en lugar de decirnos, nos tienen que decir, la otra campaña tiene que tomar en cuenta el arte, la artesanía popular autogestionaria. Tiene que haber espacios y tiene que valorarse ese trabajo y respetarse. No importa que no esté en una vitrina, ni que no haya un permiso de la CTM o de la CENOP, o ya no sé cómo se llama, de que es un vendedor de calle. Pero igual el pescador de acá del mercado, que tiene que vender su pescado, igual tiene que decir, aquí mi trabajo vale. Y el de la trabajadora sexual en Matamoros, tiene que ser respetado ese trabajo, el de todos. Porque cada uno se está levantando esto porque no lo respetan. A nosotros no nos respetan, a ustedes tampoco. Si la otra campaña no es capaz de construir a su interior esa relación de respeto, entonces ¿cómo se la vamos a ofrecer al que está afuera? Nos va a decir, no, ustedes son peor que los otros porque ni gorras dan. Y sus reuniones son bien aburridas porque tiran mucho rollo y todo. En cambio, allí el PRI llega, el candidato habla y nos da las tortas y vámonos. ¿Y tú quieres que me meta contigo? No, yo no me voy a meter. ¿Qué es lo que le vamos a ofrecer? Que su palabra va a ser tomada en cuenta ahí donde está. No vamos a tomar en cuenta que alguien está en movimiento porque pueda venir a la guarda. Se supone que la otra campaña debiera ir a esa calle, debiera ir al Fresno y preguntarle a la gente, no solo qué le pasó, sino qué movimiento necesita. No, pues yo necesito un movimiento que me garantice esto y esto y esto y esto otro. Y eso es el Programa Nacional de Lucha. No algo que se le ocurre allá, sino algo que se surge, que se construye en cada lugar del país. Y esa es la parte que sigue. Después del 1 de diciembre, la otra campaña tiene que decirse a sí misma, yo soy esto, definirse. Están conmigo estos no están conmigo, aunque no sean nuestros enemigos. Y el próximo año tiene que decir, bueno, ahora sí vamos, si ya nos garantizamos a nosotros mismos que nos tomamos en cuenta, ahora sí que todos, entonces ya empezamos a preguntarle al resto de la gente, y ahí vamos a estar junto con ustedes, no va a ser desde las montañas del sureste mexicano. Por eso es el delegado cero, siguen los demás delegados. Y hay ancianos, y hay adultos maduros, y hay niños, como explicó la Lupita, es una pirinola así de que la ha delegado 5 y cuarto. Le digo, cuando crezca va a ser 5 y medio, un día va a llegar 5, 3 cuartos, hasta que llegue a 6. Y entonces hablar con la gente y preguntarle. Y bueno, ¿y para qué me estás preguntando? Pues es que estamos haciendo el Programa Nacional de Lucha por cómo va a quedar el país. Y todos esos miedos que cada quien carga uno, lo vamos a cambiar por otro miedo, que es el miedo que las cosas estén pasando en las calles y nosotros estemos desde una ventana asomándonos y viendo cómo la historia va cambiando la calle y las casas y todos los demás, y uno nada más está observando. Y no importa qué edad tenga uno, ese miedo no podemos permitirlo, ese es el que tenemos que vencer. Tenemos que salir a la calle, al campo, a la montaña, a la escuela, al sindicato, al mercado, a donde está cada quien. Pero no se trata de que nos vamos a confrontar con el gobierno todavía. Tenemos que confrontarnos con la gente, y es lo que cuesta más trabajo. Porque esa gente ya le pasó el PRI, ya le pasó el PAN, el PRD, el PT, Convergencia, el PANAL, más los que inventen en este tiempo. Lo que nosotros ya vimos en este país es que no aguantan, que lo que decían los chavos ya no, ya hay que hacer algo, lo hemos escuchado por todos lados y en todas las lenguas, no solo en español, también en lengua indígena. Y entonces, si eso ya va a pasar, nosotros necesitamos garantizar que no nos pase lo que ha pasado en otras veces, que no pase la guerra de independencia y sí, se van los ibéricos y quedan los criollos y abajo queda igual. Porque eso fue la verdad, eso fue lo que pasó, a pesar de Morelos, de Hidalgo, de Vicente Guerrero. Y en la Revolución Mexicana, a pesar de Villa y de Zapata, quedó igual. Cuando menos para nosotros como pueblos indios quedó igual. Entonces, cuando los compañeros me dicen, vamos a entrarle, pero déjales claro que ahora sí ya no va a ser igual, es una advertencia. El nuevo México que surja tiene que tener a fuerza un lugar para nosotros como pueblo indio de respeto y de dignidad. Y nosotros decimos que así va a decir el homosexual, así va a decir los ancianos, así van a decir las mujeres. Cada quien va a decir, el nuevo México que surja tiene que tener un lugar de respeto y dignidad para mí. Y eso incluye no solo las condiciones materiales, una casa digna, un salario y todo eso. También implica cultura, información, formas de relacionarse. Y entonces sí, lo que va a circular libremente en este país van a ser las ideas. Precisamente lo que ahorita prohíben. Y de todas partes del mundo van a llegar a tratar de estudiar ese nuevo sistema de relación donde las ideas importan más que las mercancías y donde las personas valen más que los vehículos que transportan las mercancías. Eso es lo que nos estamos proponiendo, compañeros y compañeras, y eso es lo que les pedimos, que ahora en la próxima vez que se reúnan los que son adherentes, que los que son simpatizantes, pues lo piensen. Echen el volado, como cada quien decida, cada uno, y decida qué va a hacer, porque solo hay dos opciones, o estás viendo desde la ventana, o estás siendo visto desde la ventana, o eres actor o eres espectador, y eso ahí cada quien es libre, como quiera, nosotros le contamos luego lo que pasó, para eso hay poesías y corridos y todo eso, donde uno se entera lo que hicieron otros, o si cada quien va a contar su parte de la historia, ¿no? Porque preguntaba el maestro, bueno, dice, bueno, ¿y qué está haciendo el EZLN por la historia? Pues por la historia nacional no sabemos, pero a la hora que tomamos el control en nuestros territorios y empezamos a hacer escuelas nosotros sin ayuda del gobierno, y empezaron a ser maestros nuestros compañeros de las comunidades, la historia que enseñan es donde ellos son los héroes, fíjate. Y ese niño está creciendo, mi papá peleó en Ocosingo y gracias a él tengo esto y esto y esto. No, también se habla de Villa y de Zapata, pero eso está lejos. Él tiene a su tío o a su prima o a su hermano que es zapatista y que luchó, no es algo que pasó hace tiempo, que luchó ahí. Imagínense en todo el país que la historia contemporánea no fuera qué dice Fox o Eugenio Hernández o Azcárraga, que eso es ahorita la historia contemporánea y sobre eso va cada quien. Que la historia contemporánea fuera lo que cada quien, uno de nosotros hizo, no que le contaron hacer. Entonces, hacer la consulta, que se pregunten entre los mismos que están aquí en esta zona, qué otra campaña quieren, los 6 puntos que decía Víctor hace rato, que los que están dudando si le entran o no, pues se decidan, y si le van a entrar, pues ese es lo único que prometemos, otro México nada más. Y después de eso, prepararse para la siguiente etapa el año que entra y empezar así a hacer trabajo fuera. Ya no para que entren en la otra campaña, porque no se trata de hacer un nuevo partido. Se trata de hacer una rebelión nacional. Construir el programa nacional de lucha. Ponernos de acuerdo. Y poner un día y una hora. Y ese día levantarnos todos al mismo tiempo. y ese día empezar a preguntarnos no por quién nos va a oprimir, sino cómo le vamos a hacer o qué vamos a hacer con la libertad que conquistamos nosotros mismos, no que nos vino a regalar un candidato o un partido o un enmascarado chiapaneco. Que luego dicen que no soy chiapaneco, ¿verdad? Bueno, es todo. Gracias, compañeros.